¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
¡Hola, Pepe! Buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos a los partidos que cierran la jornada número 10 en Primera División en la Liga Santander y la número 12, la duodécima en Segunda, en la Liga Smartbank. Los cuatro clubes actores de la noche en Tiempo de Juego son cuatro clubes muy achuchados en la clasificación. En primera, en el Colisión Alfonso Pérez, el Getafe, el colista, con el estreno de Quique en casa, 2 puntos a 5 de los 7 de la salvación que tienen Cádiz y Granada, recibe al Celta, que está también con 7, que está 1 por encima del descenso y que todo lo que saque hoy será renta de más con respecto a la zona caliente de la clasificación. Comenzó el partido con puntualidad. ¿Con qué protagonistas? Gema Santos, Carlos Sáez. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Erifrade, saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Comenzó tremendamente puntual, lo que significa que ya estemos casi casi en el 4 de la primera parte, de momento sin ocasiones y sin goles, pero sí con los 22 protagonistas, Gema Santos, sobre el CP del Coliseum Alfonso Pérez.
Hola, querido Charlie, hola, Eri, hola a toda la familia de oyentes de Tiempo de Juego. Pues tenemos repetición en los 11 por parte de los dos entrenadores. Quique, hoy, como dice Charlie, como dice Munilla, redebuta en el Coliseum Alfonso Pérez, tercera etapa de Quique, que, como digo, repite equipo con el que empató frente al Levante. Soria en portería, defensa de cuatro para Damián, en el lateral derecho, izquierdo Matías Olivera, centrales Gené y Cuenca, en el centro del campo Tino, Florentino y Timor, bandas para Aleña y Mauro Arambarri, arriba Sandro y un poco por detrás de él Nemanja Maksimović. Y en el Celta de Vigo, a pesar de que perdió frente al Sevilla, Matías Dituro está en la portería. En el lateral izquierdo Javi Galán, derecho Hugo Mayo, centrales Jason Murillo y Aidú, centro del campo para Fran Beltrán, Denis Suárez más adelantado en ese rombo, Nolito y Brais Méndez por las bandas, arriba toda la dinamita con Iago Aspas y Santi Mina.
Enseguida preguntamos para completar la ficha por público y temperatura. Y el partido de segunda enfrenta, empatados a puntos a 11, al primero que bajaría, que es el Girona, con el primero que se salvaría, que es el Real Zaragoza. Les separan 2 goles de diferencia en el acumulado de lo que llevamos de liga. Comenzó igual de puntual el encuentro en Montilivi, ese Girona-Real Zaragoza. Joaquín Bacigalupo, hola Joaquín.
Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas a vos, muy buenas a todos los oyentes del Tiempo de Juego. Puntualísimo empezó, ya llevamos de hecho 3 minutos y 40 segundos en este partido en el que el Girona presentó su nuevo escudo a la afición. De momento la más clara la tuvo el Girona, un remate de Arnau, pero el marcador sigue igual que como empezó, Girona 0, Zaragoza 0.
Y en directo no hay más, porque no hay ningún partido en ninguna gran liga internacional. Y como venimos de los deportes en la linterna, el repaso de noticias lo dejamos para luego, para el descanso del partido de primera y el de segunda.
¡Ojo, Eri, perdona! La primera del partido clarísima. Santi Mina, que rompió por dentro. El remate con la izquierda lo para, lo atrapa Soria. Fue Brais el que cabalgaba por ese carril, a punto de marcar el primero, el Celta de Vigo.
Getafe 0, Celta 0, Girona 0, Real Zaragoza 0, desde ahora y hasta las 11 de la noche en las emisoras Cope Más, en cope.es, en la aplicación de Tiempo de Juego, en los dispositivos móviles Cope y en las opciones de audio de Movistar La Liga y Gol Televisión. Es
Tiempo de Juego.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Quédate el barquito navego.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Antes de presentar a los comentaristas, primer remate del Getafe.
El remate por la parte derecha de Arambarri, el centro que era francamente bueno de Olivera por el perfil zurdo, se adelantó a todo el mundo Arambarri, directamente a las manos de Dituro.
Y los comentaristas son ustedes a través de las redes sociales y el WhatsApp y Telegram de Tiempo de Juego, en Twitter @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, en Instagram @tiempodejuegocope y el WhatsApp y Telegram 677-580-461. 677-580-461. Lo de siempre. Y los que comentan de viva voz son Manu del Moral, que no está nada mal. Hola, Manu, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y Oscar. ¡Churri, Manu!
Hola, Gemita.
Bueno.
No hay que decir nada más.
Y Oscar Pereiro, te quiere el mundo entero.
Hola, ¿qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
A ti te quiero yo también, ¿eh?
También puede haber así, también
de hecho,
haber amor.
Quiero mucho a los dos, son dos de las personas que más quiero en el mundo, al margen de la familia y demás.
Oscar, besitos, Churri, también.
También, en love, también, venga, va.
Estilos totalmente diferentes, centro de campo poblado y musculoso por parte de Quique Sánchez Flores, como el otro día frente al Levante. Manu, ¿tú le tuviste en la segunda etapa a Quique?
No lo tuve.
Te voy a preguntar porque muchos de los que conozco de la época dicen que Quique es el mejor entrenador que tuvieron de largo a lo largo de sus carreras deportivas. A ver si Quique es capaz de sacar esto. ¿Qué te parece de arranque?
Pues para mí deja claro que quiere crecer y quiere que el equipo vaya sumando a partir de hacerse fuerte defensivamente. De hecho, está jugando sin punta referencia y con mucha gente en el centro del campo que son centrocampistas, ¿no? Puede jugar con gente de banda porque tiene opciones de meter a lo mejor a Juan Iglesias, a Nihon, es verdad que tiene muchas bajas, pero te mete a Arambarri. Yo creo que deja claro que quiere crecer a partir de ese fuerte defensivamente, que yo creo que era una de las cosas que le hacía falta al Getafe.
Viste todo de azul, como siempre, históricamente el Getafe. Viste con los colores de la ciudad, el Celta de Vigo, con la camiseta partida a la mitad, rojo y blanco. Pereiro, ¿te sorprende que el Chacho mantenga el 11 después de perder?
Sí. No me sorprende porque creo que es un entrenador con muchísima personalidad y confía en lo que tiene. Evidentemente creo que es un partido a vida o muerte, un partido donde el Celta se juega muchísimo. El próximo jueves recibimos a la Real Sociedad en Vigo y todo lo que no sea sacar algo positivo aquí en Getafe en el día de hoy complicaría las cosas. Porque es verdad que es un técnico que tiene mucha confianza por parte del club, incluso por los aficionados, pero dos partidos más sin puntuar es complicado, sabiendo que la Real Sociedad llega como líder a Balaídos y hoy nos jugamos aquí muchísimo.
Pasan cosas cuando el Celta va a Getafe. Yo me acuerdo de la destitución de Paco Herrera, por ejemplo.
No es un campo, y me corregiréis los que sabéis de datos, pero no es un campo que al Celta se le dé muy bien, históricamente, creo. Así de memoria creo que no es un campo donde saquemos muchos muy, muy buenos resultados positivos, y como bien dices, uno de los que cayó aquí fue Paco Herrera.
Sí, me acuerdo perfectamente de aquello, y bueno, a partir de ahí, pues no sé si acabo habiendo descenso, ¿no? La verdad que estoy hablando ya tirando...
Con Paco no, porque creo que llegó después Abel
Resino, sí.
Abel Resinos, sí. Y yo creo que nos salvamos en la última jornada sobre la campana, creo, así de memoria.
Puede ser. No, el que volvió a caer ahí fue Paco Herrera con la Unión Deportiva Las Palmas. que fue con la Unión Deportiva Las Palmas y volvió a caer destituido.
Te digo que es un campo que históricamente no se le da muy bien al Celta, y es verdad que parecía que estaba recuperando sensaciones, que el equipo empezaba tal, pero los resultados no llegan, y cuando no llegan los resultados la confianza se acaba también.
Mira, acaba de llegar el dato de Pedro Martín, que los lunes se manifiesta por WhatsApp, una victoria en 10 partidos en el Coliseo en Alfonso Pérez.
Bueno, pues no estaba mal de memoria, la tengo tocada la cabeza, pero la memoria todavía sigue.
La cabeza, sí, del... ¡Dale, Charlie!
Balón para el Celta, buscaba la carrera por la parte derecha, Iago Aspas, corta y anticipa, se va al suelo, recupera de nuevo la pelota, el Celta de Vigo, toca Beltrán para Brais, parte derecha, toca y retrasa Brais, vuelve a empezar, el conjunto vigués la tiene Murillo, en el círculo central, rebasa la divisoria, aguanta la pelota Murillo, retrasa para Beltrán, que se incrusta ahí entre los centrales, aguanta la pelota Beltrán, el Getafe perfectamente plantado, como son Gema, los primeros minutos de Quique Sánchez Flores en su nuevo antiguo banquillo.
Bueno, está viviéndolo de pie desde el minuto número uno, está bastante nervioso, muy metido, dando muchas instrucciones a sus chicos. Decía en la previa que el de hoy es una final, y no exagera, es que dice que esa es la clave para que el Getafe se mantenga en primera, tomarse los partidos que quedan de aquí al final como finales.
¿Cuánta gente le ponemos hoy al Coli?
Unas 10.000 personas, unos 50 espectadores muy valientes del Celta, Pereiro, y déjame que te cuente que desde la Federación de Peñas, desde las Peñas, me dicen que comenten antena que les han prohibido la entrada a los niños hasta los bocadillos en esta hora de cena, pero claro, es que con la ley de la Comunidad de Madrid, por lo visto, es que no se puede comer,
no,
en las gradas de,
no
del campo.
¿Está frejol ya la noche?
14 grados.
Y bajando. Aquí dentro uno te hace fresquete, pero de momento aguanta bien la noche getafense.
Fresco es como se dice en Madrid. ¿Y cómo está la noche en Girona, donde se acaba de anular un gol bien anulado?
Exactamente igual que allá, por lo que veo. 14 grados también, y eso es, gol anulado por fuera de juego. No tengo claro si fue a Samu o a Nahuel. Había sido Samu Saiz el que le había dado el pase a Nahuel Bustos, que había definido muy bien. Finalmente levantó rápido, de hecho, la bandera del juez de línea, lo revisó el VAR y corroboró que estaba bien anulado el gol, con lo cual sigue 0-0 y sigue el frío.
Diría que fue en el segundo pase en el que recibía Nahuel. ¡Dale, Charlie!
Balón para el Getafe, buena maniobra de Timor, abriendo hacia la parte derecha, pisa la pelota Damián, juega más a la diestra para Arambarri, Arambarri retrasando de nuevo para Damián, los dueños hoy de ese carril derecho en el Coliseum, Alfonso Pérez, toca Arambarri, retrasa para Soria, propia frontal del área, pelotazo arriba del portero del Getafe, anticipa Aidó, de cabeza balón suelto, la pelea por allí Brais, otro balón que vuela, salta Brais y se la queda finalmente Galán, en la parte derecha intentaba correr Arambarri, coge la pelota y controla bajándola de espalda de Sandro, toca y aguanta el esférico Damián, en horizontal para Florentino, retrasando la pelota para Llené, zona defensiva, se queda con el Getafe, toca Timor hacia la parte derecha, ahí arranca Tino, encuentra bien entre líneas ahora Leñá, buena apertura hacia la parte izquierda para Olivera, Olivera juega arriba, pelota buscando arriba largo, el desmarque de Leñá, aguanta Leñá, retrasa para Olivera que puede meter el centro, ojo, buen centro, sale Dituro arriba, atrapa muy seguro el cáncer del Celta, Manu, primeros minutos bastante buenos del Getafe, que ha convertido el centro del campo en auténtico hormigón armado, ¿eh?
Sí, es lo que hemos estado hablando al principio. Yo creo que la llegada de Quique le quiere dar, quiere hacer un Getafe compacto, ¿no? Pues es cierto que yo creo que el déficit del Getafe hoy en día es la falta de gol, le cuesta muchísimo trabajo hacer gol. Pero yo creo que con Quique quiere hacer los partidos largos y reforzarse bien en defensa. Y bueno, la alineación lo dice, ¿no? Porque al final, pues bueno, es cierto que tiene bajas, que si estuviera Vitolo, estuviera Llanto, pues podría jugar con más gente de banda. Pero aún así tiene a Juan Iglesias en el banquillo, tiene a Nión, y al final apuestaba por meter a Arambarri, que es un centrocampista total, ¿no? Y yo creo que se quiere hacer fuerte a partir de ser un equipo compacto y conceder muy poco.
Es la tercera etapa de Quique. Recuerdo que la segunda no terminó porque le echasen por resultados o porque... Quique se fue porque se vendió a Samir, un futbolista que era muy importante por aquel entonces en el Getafe.
Bueno, porque le dijeron que no iban a tocarle el equipo.
Sí, bueno, y él, cuando le pasó algo parecido con Jurado en el Atlético de Madrid, dijo que no le volvía a pasar más. Y como le vendieran a un jugador un poco sin su consentimiento o contraviniendo sus indicaciones y sus necesidades deportivas. Entonces, él ese día dejó de ser entrenador del
Que además Getafe. Estabas tú y dijiste, aquí algo pasa, aquí algo pasa.
Sí, pero sí, no había rencor.
No, para nada.
De hecho, él se le cuestionó en la rueda de prensa de presentación, evidentemente, por esa segunda etapa tan fugaz y si haría lo mismo. Y dijo que no, que evidentemente las personas cambian, evolucionan y que a día de hoy que no actuaría igual.
15 minutos de la primera parte, pelota para el Celta de Vigo, parte derecha, Hugo Mayo tocando con Denis Suárez, buena el juego de pared del Celta por la banda derecha, retrasando de nuevo para Hugo Mayo, vuelta a empezar, juego ahora entre centrales, hay dos en horizontal para Murillo, aguanta la pelota Murillo tocando hacia la parte izquierda, aparece Nolito por ese costado, más a la zurda es Galán el que tiene la pelota casi con Cal en las botas, tocando de nuevo para Nolito, aguanta la pelota Nolito, tocando y toca el Celta ahora era Beltrán. El que aparecía ahora por el costado izquierdo es Galán el que tira la diagonal, aguanta la pelota Cañada, se marcha de primero, quiere marcharse del segundo, al suelo con el tercero, pita la falta, Martínez Munuera, que no sé si lo hemos dicho, está en el VAR Gil Manzano.
No lo hemos dicho, buena noticia para ellos.
El Celta tiene que trabajar mucho el mediocampo, ¿eh? Yo creo que la baja una vez más de Tapia hace que este equipo esté cojo ahí. Fran Beltrán es verdad que le pone mucho empeño, pero creo que no tiene defensivamente lo que tiene Tapia y necesita mucha ayuda. Estamos viendo que Nolito baja a recibir muchísimo también para dar un poquito de claridad. Y Denis Suárez tiene que apoyarlo mucho porque yo veo que el Getafe en el mediocampo tiene superioridad y ahí nos puede hacer muchísimo daño.
El partido de Óscar va a ser de masticarlo, pero sí, de los dos.
Sí,
¿eh? El Celta va a tener que roer y el Getafe va a defender.
Esa es mi gran duda. Si esta plantilla tiene el oficio que hay que tener para roer, porque repito, jugadores como Tapia, creo que Denis tiene unas cualidades fabulosas con el balón hacia arriba, pero defensivamente no es el jugador que puede hacer ahí, y Fran Beltrán estamos viendo muy solo, ahora mismo en esta imagen que estamos viendo está rodeado de cuatro jugadores del Getafe que le están presionando en la salida.
Y la diferencia física de base es tremenda.
Tremenda, sí. Yo es que es mi gran duda. Siempre que hablamos de que el Celta puede tener equipo para Europa, etcétera, etcétera, siempre digo que los objetivos se consiguen según cómo vayas en la clasificación. Yo creo que a día de hoy el Celta es un equipo que tiene que luchar para salvarse.
Hombre.
Eso es lo que está diciendo ahora mismo la clasificación. Y yo solo espero que los jugadores se crean esto también. O sea, las cosas mentales que nos podemos hacer todos en el mes de agosto, cuando empieza la liga y los resultados aparecen, pues a partir de ahí hay que bajar al campo, a correr como el rival, y cuando tienes calidad corriendo, pues el equipo puede ser mejor.
Pero es que os pasa todos los años.
Exactamente. Sí, que al final también es cierto que ven nombre en el Celta y sobre todo ofensivamente. Dices, madre mía, este equipo es para pelear por Europa. Pero yo creo que los propios futbolistas lo saben porque ya muchos años, o sea, el año pasado no, pero años anteriores. Sí, llevan muchos años sufriendo.
Perdona, Manu, que va Galán, mete el centro al segundo palo, intenta llegar, la deja de cabeza, llegó Aspas, Hugo Mayo, Llené, la saca con la tripa, se lleva de un buen pelotazo el futbolista del Getafe, la dejada de Yago Aspas para Hugo Mayo, el pelotazo con la pierna derecha, ojo ahora dentro del área, quería rebañar Nolito, despeja la defensa del Getafe, buena opción la que ha tenido el Celta con ese centro desde la parte izquierda de Galán.
Igual la tripa queda un poco más arriba de donde le ha pegado, ¿eh?
Sí, ahora mira, se va al suelo ahora.
Uy, le ha dolido bastante, imaginaos la zona en la que es, en los Llenines.
Sí.
Tira al suelo, bueno, se interesan por él hasta los rivales, evidentemente, y sale corriendo el doctor Oyola para atender al capitán del Getafe.
Es que le he visto, Eric, que se levantaba muy alegremente y me parecía extraño porque el pelotazo ha sido considerable.
La patada en los huevos duele un poco más tarde de recibirla.
Sí. Va con retraso, porque ya te digo que se ha levantado alegremente y ahora sí que... Ahora cuando lo ha pensado, ¿verdad, Óscar? Cuando lo ha pensado, ha dicho, lo que me llevaba.
Cuando ha enfriado.
Por experiencia propia, os digo que eso da ganas de pedir cambio, ¿eh?
Yo creo que ninguno de los presentes no se ha llevado en su vida un balonazo ahí. Todos nos hemos llevado un balonazo ahí.
El pobre está con la mano ahí. Me da hasta puro mirar, pero bueno, ya sabéis lo que es y los oyentes se hacen una idea de dónde le duele.
Ahora mismo está contando, yo creo.
¿Cómo se diría en churrigueresco el tema?
Llenines. Ah, ¿la zona?
Sí.
La pilila.
Los pisporrines.
No, la pilila es el escudo de los huevos.
Vale.
Ay, los huevis.
Hostia, casi 20 de la primera parte. Hemos tenido esa mini ocasión del Celta de Vigo. Tocando Denis Suárez, jugando para Nolito, apertura hacia la parte izquierda para Galán.
mucho el balón, finalmente.
Beltrán que rebasa la divisoria, para Ido, en el centro del campo, apertura para Hugo Mayo, se anima el Celta de Vigo, apertura para la parte derecha, es Brais, el que buscaba correr por el carril derecho, anticipó ahí trabajando atrás Cuenca y córner, el segundo del partido para el Celta de Vigo.
Antes del córner, rápidamente, nos hemos perdido alguna ocasión, alguna opción de gol en Girona, 0-0 Girona-Zaragoza.
Tuvo una Echeverría al lateral izquierdo, tuvo una ahora Lesch, ninguno de los dos acertó, sigue el 0-0.
¿Dónde?
Desde la parte derecha, la ha colocado en el cuarto de círculo Denis Suárez, casi 20 de la primera parte, tiempo de juego, cadena COPE, la pone Denis, punto de penalti, se le va por ahí Murillo, balón suelto a Nolito, le pega, buen remate de Nolito, seguro ahora Soria, el remate desde la frontal del área, le salió centrado a Nolito, atrapó el cancelero del Getafe, que buscaba rápidamente la contra, abortó ese contragolpe Nolito, precisamente con falta, recupera la pelota el Getafe de Quique Sánchez Flores.
Tampoco había mucha gente por delante para continuar con la cosa.
Nada, Leña, sí. Solamente que lleva un poco por la izquierda.
Hombre, me llama la atención. Sí, dale, perdón, Manu. Perdón. Me llama la atención y tengo la duda, no sé si Quique tiene poca confianza en Unal, en Macías. Me gustaría ver si Mata estuviera bien, si sería del 11 o es que él quiere realmente hacerse fuerte defensivamente, porque es que realmente está jugando sin ningún delantero, tanto en el partido Levante como hoy en casa, que dice, hoy en casa pues tiene que salir a por todas, a pecho descubierto, tiene que sacar los tres puntos, como sea, y sigue saliendo con Sandro de delantero.
Pues si Mata no está bien, le interesa que acabe estando bien, porque es que no tiene otro.
Sí, ha hecho esta semana ya por fin dos entrenamientos, una vez ya recuperado por fin de esas molestias en el pubis, ha jugado lesionado incluso algún partido de esta temporada, y evidentemente para este partido no llegaba por falta de entrenamientos, por falta de rodaje. Veremos a ver si llega para el jueves frente al Granada. El otro día sí que jugó en Esunal y a Macías le cuesta. Todavía se le ve que, vamos, que no se ha adaptado al fútbol europeo.
Como se dice, a Taralino visto, macho seguro, yo, vamos, a mí lo que me parece una cafrada, que a lo mejor tiene algún otro sentido, es que si tienes que elegir en un momento dado un delantero entre Unal y Ángel, te quedes con Unal. Por ponerte un
ejemplo.
Bueno,
pero es que lo de Ángel, es que claro, es muy largo de contar, pero la relación ya estaba muy deteriorada de Ángel con el club y el presidente. Él, de hecho, quería continuar en el Getafe, pero espera un segundo.
El disparo de Timor, nada, casi casi a la M45.
Él, lo contamos en verano, es que él quería quedarse en el Getafe. O sea, él quería continuar en el Getafe, quería renovar, pero tenía otras ofertas mejores económicamente y de tiempo en otros equipos, como es el caso del Mallorca. Le mejoraban económicamente, le mejoraban en años, pues al final, a tu edad, ¿qué tienes que hacer? Pues irte.
No, y lo mismo hasta juegas. Porque es que el Getafe nunca ha sido titularísimo.
Pero eso ya era por Bordalás. Eso ya era por Bordalás. Eso ya era decisión de Bordalás, su relación que estaba... Bueno, Bordalás deportivamente creía que tenía que ser un revulsivo, no un jugador titular. Y la verdad es que estaba todo súper deteriorado entre Bordalás y Ángel.
En este equipo jugaría de titular seguro, ¿eh?
Hombre, en este, y mira en el Mallorca. Porque ha estado lesionado Ángel en el Mallorca, arrastrando la lesión que tuvo aquí en el Getafe.
Buena maniobra de Sandro, apertura hacia la parte derecha para Damián, mete el centro Damián, llega Sandro, la toca de primera, rechaza la defensa del Celta de Vigo, pelota arriba la que buscaba Sandro. Buen centro ahora desde la parte derecha, casi llega Sandro al remate, otro balón que vuela, mete la cabeza Galán, pelota suelta, la pelea Brais, balón arriba para Santi Mina, la baja con la rodilla, le persigue bien Cuenca, aguanta todavía la embestida Santi Mina, ahí estaba porfiando con Olivera, toca el uruguayo, en última instancia, saque de banda a favor del Celta de Vigo.
¿Qué pasa en Girona, que está el juego parado y hay gente arremolinada ahí?
García desde afuera del área y rebotó en Jair Amador. Y entonces llamaron los árbitros a la asistencia médica. De hecho, se está retirando ahora el central del Zaragoza. Parece que no es nada, que fue solo el golpe, pero no sé si había sido en la zona genital o había sido finalmente en el estómago. Ya está preparado para reincorporarse. De hecho, el juego ya se reanudó.
Qué noche, las desgracias nunca vienen solas en el mismo sitio.
Cuando sale mal la cosa, ¿verdad?
Ecuador de la primera mitad en los dos campos. En primera división, Getafe 0, Celta 0. Y en segunda, Girona 0, Real Zaragoza 0.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Dale, Super Charlie, que lo mismo has cantado ya todos los goles que tenías que cantar esta jornada.
Ayer me dio unos cuantos de Betis... Y hoy yo creo que aquí uno o ninguno, me da a mí la sensación. Pero bueno, Aquí estaremos para contarlo, Heriberto.
Sí,
falta a favor del Celta de Vigo. Y ahora Martínez Munera, que le pide calma a Tino Florentino, porque le ha protestado esa falta, ¿no?
Sí, ¿Sema?
Sí. Sí, sí, le estaba protestando la falta. Estaba viéndole su pelo rubio platino, intentando acordarme de la cláusula de rescisión que le pusieron, que también era, no sé si tan alta como la de Joao Félix, pero que ellos fueron compañeros y cuando se fue decían que era la próxima estrella del fútbol portugués.
Hay falta a favor del Celta de Vigo, casi 25 de la primera parte. Va a golpear Denis Suárez, todo el mundo formado en la frontal del área, la pone Denis. Saca fácil Timor, balón que queda suelto, la pelea Sandro, la gana Nolito. Ahí está Nolito ante Sandro, saca la pelota limpia para Beltrán, tocando ahí dos de primeras hacia la parte derecha para Hugo Mayo. Hugo Mayo en horizontal, pelota comprometida para Beltrán, casi llega Sandro al quite, aunque la gana todavía el Celta de Vigo. Balón para Galán en la parte izquierda, quiere meterla con pierna derecha, recupera Gené, Gené para Tino, Tino para Timor, sale el Getafe buscando la contra, repliega bien ahora el Celta de Vigo, la tiene Olivera, se acaba ese atisbo de contragolpe, intenta tocar por el centro el Getafe de Quique. Ahora
está
falta de Timor.
El mediocampo, ¿eh? Getafe tiene el dominio completamente. Es verdad que el Celta intenta atacar por bandas y de alguna manera con los laterales y demás, pero en el mediocampo yo veo muy solos tanto a Denis como a Fran, sí. Beltrán con cuatro
mucho,
jugadores de Getafe.
Hay mucho
siempre.
Azul ahí, yo creo. Sí. Sí,
es que tiene mucha superioridad Getafe hoy en el centro del campo, porque acumula muchísimos hombres ahí por dentro. Tiene a Timor, a Florentino, a Arambarri, incluso el propio Maximovic, que al final, aunque juegue de media punta, él tiende también a ser medio centro. Y en el Celta únicamente juega Fran Beltrán, porque al final Denis Suárez está haciendo la labor más bien de media
eso
punta,
es,
¿no?
Eso es.
Y a esa velocidad más el Celta tendrá que intentarlo un poquito más rápido, porque si no, no va
primero
a encontrar
que
nunca...
Yo creo que el Getafe físicamente le está poniendo más, y después que encima tiene más jugadores en una zona clave para mí del partido.
Ya verás lo que tarda Aspas en aparecer por ahí.
Tendrá que hacerlo, ya hemos visto antes que bajaba Nolito, ya hemos visto a Bryce también muchas veces jugando por dentro, no queda otra que intentar ayudar a tus compañeros porque evidentemente todo el partido así no vas a aguantar con un jugador solo intentando contener al rival.
Ya estamos, Eri, masticando un poquito de arena, ¿eh? Lo siguiente va a ser un poquito de cemento, lo siguiente van a ser ya una caja de polvorones y a las 11 menos 10 de la noche más o menos estamos todos dormidos.
Yo siempre digo lo mismo, que esto nos pille juntos.
Vamos a confiar en la jornada, que hay muchos goles y eso, a ver si... A
por
ver
eso,
si...
Manu,
vamos,
yo creo
vamos
que...
Ver, vamos a ver.
Ayer pues ya me lo avisó el director de Tiempo de Juego, ¿eh?
Históricamente tampoco es un partido de muchos goles, ¿eh?
Balón para el Celta de Vigo. Denis Suárez que rebasa la divisoria, aguanta la pelota, sigue con ella. Tiene 9 tíos por detrás de la línea de la pelota del Getafe. Juega Bryce para Denis, ahora sí que juega un poquito más rápido el Celta de Vigo. Galán por la parte izquierda, mete el centro, buena pelota Gené, se le escapa Gené, corrige Olivera, se quedó con el molde Gené en el despeje, vaya susto Gema para la afición del Getafe, respiran después de ese fallo del central azulón.
Bueno, es que era en el área y además casi ya preparados los del Celta para disparar a bocajarro, menos mal que estuvo atento Matías Olivera, que hoy la verdad está cumpliendo bastante bien por esa banda izquierda, tanto en defensa como en ataque.
Lo que sí que ha ganado el Getafe, Manu, es en atención. Más allá de que el equipo sea rocoso, evidentemente por los hombres que ha puesto, se ve el equipo más atento de lo que acostumbraba en este arranque de liga, ¿eh?
Sí,
espera, yo creo ahora que va Bryce. Nada, despeja la defensa del Getafe.
Sí, yo creo que eso es trabajo del entrenador, aparte del cambio, ¿no? De siempre que hay un cambio, ve la dificultad, el déficit que tiene el equipo, y yo creo que haya tenido que...
Uy, perdona, Yago Aspas dentro del área, mete el centro, pone la cabeza Cuenca, córner, saque de banda, la pone rápidamente el Celta que quiere apretar ahora, parte derecha, retrasa Bryce para Aidó para Beltrán, zona de tres cuartos, ahí está cargando ahora el Celta por la banda izquierda, se para el fútbol en el conjunto gallego. Hablabas, Manu.
Sí, eso, que yo creo que la llegada de Quique al final es un cambio y pienso que ha tenido que decidir mucho en eso, en la atención, en la seguridad defensiva, porque el equipo estaba concediendo mucho. Para mí, lo vuelvo a repetir, yo creo que el problema del Getafe es la falta de gol, tanto este año como el año anterior, ¿no? Pero yo creo que Quique quiere crecer a partir de ser fuerte defensivamente, de esa atención que hablamos. Y ahí ha tenido que incidir mucho porque la verdad que el equipo, es cierto que solo lleva un partido, pero se le nota mucho en ese aspecto.
Sí, lo hemos comentado, lo principal para Quique era no encajar, eso. Exacto. Era lo principal en cuanto vino, construirte una muralla, los automatismos, todo para no encajar. Lo primero, no encajar, defender bien, a pesar de que de momento a la gente no le guste mucho, porque acabamos de escuchar hace unos segundos el échale bolitas, sí. Échale bolitas, Getafe, échale bolitas.
Es un poco una vuelta al bordalasismo, ¿eh?
Sí, pero Eri, es que al final dices tú, lo bonito es que el equipo juegue bien, llega un entrenador nuevo, hace goles. No, lo bonito es
que
no me metan goles.
Es estar con dos puntos en esta jornada, eso es lo que es un horror.
Exactamente.
Y a lo mejor ves esto,
a partir de ahí, vamos.
Ves esto y la gente que tachaba de defensivo al Getafe de Bordalás ve esto y dirá, claro. Oye, pues a lo mejor no era así, que a mí el Getafe me parecía divertidísimo. Tuvo fases, sobre todo en la temporada que acabó clasificándose para Europa, que estuvo rozando la Champions. Había fases del Getafe que eran muy divertidas.
Tú ves al Getafe, el Getafe no elaboraba, pero era un equipo que presionaba arriba, que robaba arriba, que metía intensidad, que a partir
lo que no hacía el Getafe era pijotear. Pero en el campo contrario se jugaba.
Es que lo dijo Bordalás hasta públicamente en varias ruedas de prensa, es que la posesión era una mentira. O sea, claro. Para él lo decía públicamente. Claro. Es que lo del tiki-taka, ¿de qué? Si luego tardas un año en llegar hasta el córner, nada, claro. Nada. O sea,
era un equipo
para él, ¿no?
Que las alegrías las tenía en el campo contrario y a mí eso me parece normal. No bien, normal.
Yo creo que hay que jugar según el tipo de jugadores que tengas.
Según lo que tengas, claro.
Claro, hay equipos que tienen... jugadores que pueden hacer ese fútbol control de pase y de alguna manera ir cociendo la jugada, y otros que tienen que hacerlo de una manera mucho más directa.
Es que
y para
Getafe,
mí todo el fútbol,
Oscar,
es correcto.
Claro, de estos últimos años el Getafe no ha tenido nunca peloteros en el centro del campo para tocar 40 veces la bola. Ha tenido gente...
Pues, acordaros de Quique Setién en el Betis también, empeñado en sacar el balón desde atrás y evidentemente no tenía probablemente la defensa o el portero necesario para hacer eso y la cantidad de cagadas que permitían, ¿no?
De hecho, el Getafe, por ejemplo... yo creo que por querer hacer un cambio de Bordalás, de que la gente estaba cansada un poco de este tipo de juego, ha querido empezar la liga elaborando, siendo un equipo, y no tienes jugadores para eso, tienes jugadores para jugar a otra cosa, y también fútbol.
Y sobre todo,
sacas puntos.
Porque tampoco lo rentabiliza, porque tú ves las estadísticas y el Getafe era de los equipos que más hace jugar en campo contrario. Pero claro, es que luego lleva dos goles.
Hay un jugador del Real Zaragoza en Montilivi, perdona, Charlie, en Girona, que creo que se ha luxado un dedo.
Eso parece, sí, es Nano Mesa, en un cruce con Santi Bueno. Desde acá no llegamos a ver exactamente qué es lo que le pasaba, pero llamó rapidísimo a las asistencias médicas que entraron y de hecho ya lo están atendiendo, está de pie, sigue con las asistencias médicas. Vamos a ver si finalmente se puede recuperar y seguir jugando.
Sí, estaba enseñando el dedo al aire como diciendo, oye, que lo tengo al revés o lo tengo torcido o algo así.
Sí, Nano Mesa era, el jugador número 23 del Zaragoza.
Pues ahí están intentando ponerlo todo en su sitio. Dale, Charlie.
¡Qué pelota cortado libera! Porque el pase buscando la carrera de Santi Mina era pelota de gol. Pase profundo, buenísimo. Y qué gacheto pierna lanzaba ahí Olivera. Porque se quedaba solo completamente Santi Mina contra David Soria. Buena jugadora del Celta que Óscar... Cuando pueda correr, que va a ser poco, ya te lo digo, tendría que intentar maximizarlo al máximo, valga la redundancia, porque es que con la gente que tiene arriba y con las pocas opciones que va a tener, cuando pueda correr lo va a tener que hacer.
Sí, evidentemente, pero no tiene un equipo enfrente que le vaya a permitir muchas de esas. Yo creo que el Celta puede tener un par de ellas de partido, si las aprovechas muy bien, pero creo que a medida que vayan avanzando los minutos, creo que el Getafe se va a hacer mucho más con el partido, porque físicamente los veo mucho mejor.
Ha rascado esa pelota con los tacos, Olivera.
Sí, ha llegado in extremis. Y ahora reclamaban tarjeta para Santi Mina, Gema, por una patada a Cuenca, si no me equivoco, ¿no?
Sí, a Cuenca, a Jorge Cuenca, sí.
¿Ha vuelto Nano Mesa al césped de Montilivi?
Sí, indestructible Nano Mesa. Parece que le pudieron poner el dedo en el lugar de vuelta y ya está recuperado y de vuelta en el terreno de juego.
A mí nunca me ha pasado, pero si te lo colocan bien y pronto, es como si nada. Bueno, la verdad que a este le han vendado ahí el dedo, el pobre.
Sí, pero el dolor no creo que se lo quite nadie, ¿eh?
A mí se me salió la rodilla hace 3 meses, Heriberto, y aquí sigo todavía penando por la vida.
¿Luxación de rótula o qué?
Sí, señor. Ojo. Jugando al tenis, que quién me mandaría a mí jugar al
tenis. Yo me la fracturé.
Eso es peor, ¿ves?
Eso es más difícil y peor, sí, las dos cosas.
Balón para el Getafe, 33 y medio de la primera parte. El Getafe, que de momento sobrevive cómodo a este empate a cero. El Celta tampoco es que esté sufriendo demasiado, pero sí que le cuesta llegar a la portería de Soria y también al Getafe, porque prácticamente no ha pisado la zona de castigo del Celta. Ahí está Cuenca retrasando para Soria, se la quita de encima con pierna derecha, la pelea va Sandro, gana por arriba Aidor, recibe Santimina, no hay fuera de juego, toca con Nolito, Nolito que aguanta la pelota en la frontal del área, bailando con Gené, hacia Bryce es la apertura, sigue Bryce, le cierra Olivera, bueno el trabajo ahora de Achique del Getafe, que mete a 8 tíos en 2 metros cuadrados y al final se la acaba llevando uno de los que visten de azul. Correcto, estaba ahí rodeado ahora Nolito de 7 camisetas azules, ¿eh?
Es increíble la presión que hace el Getafe. Siempre hay 3 jugadores presionando a cada uno del Celta. Increíble.
Sí, pero a costa de que luego cuando sales no tengas a nadie por delante.
No tienes a nadie, efectivamente. No, no hay nadie arriba.
Ahora hace mal, hemos visto cuando Damián ha llegado a zona de centro, estaba Sandro llegando al área.
Exacto, no hay nadie para formar una
pero
contra.
De momento el partido está como quiere Quique Sánchez Flores, ¿no? Quiere un partido largo, pues ahora con
exactamente, exactamente. Quiere un partido largo porque profundidad muy poca, porque que no tienes profundidad. Al final, Sandro, que el delantero no es un jugador de romper al espacio, de hacer campo largo, y al final lo que quiere es hacer el partido largo y tener alguna ocasión aislada e intentar hacer gol y dejar la portería.
Claro, para esto sí que necesitarías clarísimo. Uno como Mata para poder guardarla de vez en cuando
por
para
eso
salir.
Digo,
claro.
Por eso digo, Eri, la duda que tengo, si tuviera Mata disponible, querría ver la decisión que toma aquí que en la alineación.
A mí me encantó ayer, por ejemplo, la puesta en escena de dos delanteros grandes en la Real como Sorloz e Isak, que aparte de ser grandes, tienen cierta calidad.
Claro, es que esa gente...
Pero eso te da mucho cuando vas a ser achuchado, en teoría y en la práctica, a un campo como Wanda Metropolitano, pues tener esos dos tipos que te descarguen, que te la retengan, te da un aire, aparte de que luego...
Y que luego le dé el balón y sabes lo que hacen con él, claro.
¿A ti no te gustaría esos delanteros para el Getafe, verdad, Gemma?
Jo, ya ves, me gustaría medio Isak aquí. Bueno, con todos mis respetos para los que hay, pero vamos, sí, que aquí todo el mundo sabe que va a tener que fichar un 9 en el mercado invernal, evidentemente. Un 9 y otras cosas, claro.
Ahí está Leñar recibiendo por la parte izquierda. Buena pelota para Olivera, va a llegar Olivera, sigue Olivera, le cierra Hugo Mayo, pisa la pelota Olivera, cerrado por 3 hombres del Celta, toca para Timor de primeras. Este devuelve para Leñar, Leñar horizontal para Florentino, retrasa para Gené, la gente que se impacienta por ese pase retrasado de Florentino, toca la parte derecha, es Damián el que aparece rebasando la divisoria, toca para Arambarri, juega en horizontal, buena bola para Timor, le puede pegar Timor, apertura para Olivera a la parte izquierda, la pide Sandro dentro del área. Más a la izquierda para Leñá, la pone Leñá, buen balón. El remate de Sandro, anticipó Murillo, córner. Casi, casi la mejor jugada del Getafe en todo el partido. Tocando rápido de derecha a izquierda, el centro de Olivera, casi llega al remate Sandro. Tiro de córner a favor del Getafe.
Y luego en este tipo de partidos siempre dice el espectador neutral, a ver si hay un gol para que se abra. Pero creo que no sería la misma manera de abrirse si lo mete el Getafe o si lo mete el Celta.
Bueno, si marca el Getafe, tal como está el partido ahora mismo, el Celta tiene un tema muy complicado por delante. Si es al revés, pues yo creo que el Celta estaría mucho más cómodo, porque el Getafe evidentemente tiene que desprotegerse un pelín y con los jugadores que tiene el Celta puede tener un poco más de ocasiones. Pero para mí, si marca el Getafe, muro atrás y partido...
Perdona, Óscar, mal negocio hecho el Getafe con el córner, porque viene la contra del Celta, se la come Florentino, Nolito dentro del área, Nolito, Soria, cuando puede correr el Celta, cómo corre el Celta, el pase de derecha a izquierda, qué mal mide Florentino en esa pelota, la recoge Nolito, se planta mano a mano con Soria, quiere acomodar, quiere asegurar con el interior, pero le sale centradita a las manos del portero del Getafe.
¿Cómo sería que la atrapa? O sea, que tampoco iba muy fuerte aquello. ¿Qué cantidad de ocasiones de estas se fallan, Manu, tú que jugabas más o menos en una posición parecida, por no buscar a veces la media altura en lugar de pegar la pelota al césped?
Sí, además incluso, fíjate que esta jugada es la jugada de Nolito, la de que se mete hacia adentro y la pone al palo largo. Muchas veces el portero te está esperando incluso eso, ¿no? Ya no es a media altura, sino que está esperando que le pegue ese palo. Si le pega al primer palo, Eri, el portero da ese paso que no puede retroceder hacia el primer palo. Pero bueno, son decisiones que se toman en décimas de segundo, son complicadas. Pero la ocasión ha sido clarísima, ¿eh?
El córner mal sacado por parte de Damián al primer palo y ahí han corrido 4 tipos del Celta como auténticos jabatos y en 3 pases, Óscar, mano a mano de Nolito contra Soria, ¿eh?
Sí, pero son de esas ocasiones que te puedes arrepentir dentro de unos cuantos minutos, ¿eh? Porque no vamos a tener muchas de estas. Es verdad que una contra perfecta después de un córner del Getafe, pero ahí hay que definir. no vamos a tener muchas de estas, sinceramente.
Si esto fuera el campo del gas, ganaría el Celta el combate, pero...
Hombre, a Soria lo has nombrado un par de veces, lo habíamos nombrado un par de veces. Yo creo que al portero del Celta, a Dituro, ni una vez.
No,
ni
una. Sí, ha intervenido. Yo creo que Soria ya ha intervenido tres veces.
Tres veces.
Sí. Dituro atrapó un remate de cabeza lejano.
Y esta ha sido clara.
Y otro, un tiro también de lejano, ¿no? Dituro también de...
¡Qué buena la carrera de Olivera por la parte izquierda dentro de área! Olivera sigue, balón atrás. ¡Sandro! ¡Vaya pelota que ha sacado Murillo en la frontal del área pequeña del Getafe! Era un penalti lo que tenía Sandro. Tampoco creo que golpease demasiado bien el delantero del Getafe. ¡Qué buena, buenísima! La galopaba de Olivera por el carril zurdo. Y el remate de Sandro lo sacó la defensa del Celta. Se anima el negocio. Afortunadamente, Gema, una clarísima para cada equipo.
Sí, sí. Y aparte, luego el rechace lo cogió Aleña, que además le pegó de primeras. También le pegó fatal y le mandó, como siempre dice Eri, hasta la M45. Segunda internada del Getafe, la segunda por la banda izquierda. Las dos únicas ocasiones de peligro han venido por ahí hoy.
Quiso rematar Sandro el palo del que venía al centro. Hombre, no es la de Serginho Dest.
Era con el interior también.
Pero buena ocasión.
Muy plana, ¿no? Sin buscar nada, simplemente buscando la portería.
Buscando que vaya ahí, y a veces hay que apuntar un poco más porque el Celta tenía mucha gente ahí por detrás del balón también.
Sí, no, el problema es que tengas cuatro tíos controlando a un jugador rival y que se vaya con esa facilidad, como se fue el jugador de Getafe que acabó centrando.
Sí, muy buena jugada de Olivera, que se echó el balón largo y ahí llegó, percutió por el carril zurdo y metió además un buen pase para Sandro. 4.5 para llegar al 45, recupera de nuevo el Celta de Vigo, parte derecha, apertura de Bryce para la carrera de Mayo por el costado derecho. Sigue Mayo, buena pelota para Bryce dentro del área, ojo, Bryce mete el centro, punto de penalti. El remate sin demasiada fe de Santi Mina, se marchó directamente fuera, reclamaba Yago Aspas, que esa pelota quizá tenía que dejarla pasar Santi Mina. Aunque el remate de primera se marchó directamente fuera.
Acaba de caer un entrenador en segunda división. Y es Nacho Ambriz, el técnico del Huesca. Informa la Sociedad Deportiva Huesca que Nacho Ambriz deja de ser técnico del equipo. El club ha tomado la complicada decisión de relevar al entrenador del primer equipo y su cuerpo técnico, al que agradece y valora su profesionalidad. Nacho Ambriz deja de ser entrenador del Huesca. El Huesca, que está duodécimo, 15 puntos, a 4 del playoff y 4 por encima de la zona de descenso.
Equipo llamado a intentar ascender, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Cuando bajas, encima con la ayuda que tienes.
Claro, exactamente.
Balón para el Celta, recibe de espaldas Yago Aspas, recupera de nuevo el Geta, toca Leña para Olivera, buscando arriba la carrera de Sandro, le puede ganar ahí dos, sigue Sandro contra el central del Celta, se queja de un codazo del central, la pita Martínez Munuera. Y va a haber amarilla, la primera del partido para Aidó por ese codazo, Gema, sobresando a la carrera.
La verdad es que no ha dudado nada, ¿eh? Martínez Munuera, parece ser que vio bien la jugada. Sandro todavía se retuerce en el suelo de dolor, llevándose las manos a la cara. Los jugadores del Celta que le protestan muchísimo, pero como bien dices, se ha llevado esa primera tarjeta amarilla. Martínez Munuera dice que se quiten, que lo ha visto bien.
Había perdido la posición Sandro. O sea, la carrera la había ganado el central del Celta, pero luego se queja de ese golpe en la cara Eri y la cartulina amarilla. Sí. Mucho no debe tener, también te digo, porque Sandro se ha levantado rápidamente para tirar
codazo,
la falta, ¿eh?
Codazo como tal no, tiene codazo como tal, eso, no hay.
Le acerca el brazo a la zona del cuello, igual le toca, igual le puede hacer una cosita, pero nada, lo exagera,
no hay maniobra,
un poco.
No hay maniobra de lo que es un
hace
codazo,
su parte, Sandro.
Ya te he dicho que cuando ha visto Sandro la falta donde era, ha dicho, ya no me duele, ahí. Me levanto, sí, para tirarla, ¿eh? Sí.
Le estoy viendo el brazo a Aidó, y si le da de lleno, si le da bien, eso, yo creo que tiene
miedo.
Que salir,
mete miedo ese tío, sin camiseta.
El doctor Yola con la tijerita esta de los puntos para hacerle alguno a Sandro.
La falta está un pelín escorada hacia la parte izquierda, pero es buena para Sandro, cuatro hombres de barrera, colocando Dituro esa muralla defensiva del Celta. La falta es peligrosa a favor del Getafe.
Criso, yo la te puedo hacer cualquier cosa en el momento.
3-4 pasos los que da Sandro. Palmas en el Coliseum. Alfonso Pérez va a golpear a Sandro con pierna derecha. Tres hombres al final de barrera porque uno se sale de esa muralla. Le pega a Sandro. Cerquita de la portería de Dituro, por encima del travesaño. Saque de puerta para el Celta.
A que sí, Manu.
Yo tengo aquí una cicatriz que bueno, ahí me la dejó ahí. Todavía ha pasado 15 años y todavía me están diciendo que te ha hecho ahí, que parece que me ha pegado un ladrillo en la cabeza, pero no.
¿Dónde tienes la cicatriz?
En lo alto de la ceja. Tengo una cicatriz y salió Cris, me pegó allí cuatro grapazos de esos que pega, ¿eh? Y me la ha dejado así, que parece que...
Pero es que eso... luego tú te la tienes que cuidar, Churri, con rosa mosquete y con trifolastín, con... o trifolastín, claro, que no me acuerdo, para que no se te quede marca.
Esa fue la historia, que no
es
me dijo.
Es el fallo, ¿verdad?
Claro. Sí, porque el cicalfate es para mosqueta. Otra cosa, ¿no?
¿El qué?
El cicalfate.
¿Eso qué es, con rima?
No.
vaya rima complicada por otra parte.
Pues a mí se me ocurre, son muchos años en marca y con vosotros.
Sí, yo para cicalfate también tengo rima. De hecho,
oye, pero que
de hecho era lo que le cantaba a mi niña cuando se lo echaba.
Uy, problemas para el Getafe.
Sandro se ha caído al césped.
Sí,
tiene
eliquio. Sí.
Eso es, Gema, de lesión muscular.
Madre mía, se queda sentado, sí. Se están interesando por él sus compañeros.
Piden el
precisamente
cambio.
Sale el doctor Oyola
lesionado,
para
lesionado.
Atenderle, pero no va a poder continuar.
Viene desde el lanzamiento de falta, yo creo, ¿eh?
Cambio, directamente cambio, señal del cambio que dice el doctor Oyola, que dice Cris, se pone de pie Sandro, le dice Martínez Munura que salga del campo, así que rápidamente en Esunal con un calentamiento de 5 segundos va a entrar al campo para sustituir a su compañero.
Aproximadamente, sí, correcto. Bueno, pues llegamos al 45, todavía no hay cartel del cuarto colegiado de Martínez Munura, así que vamos a ver, ya tenemos descuento.
2 minutos.
Y estamos en el 45, 20 segundos, pues una noticia malísima o malérrima, que dirías tú, Eri, para el Getafe, por esa lesión de Sandro, que no anda muy suelto de efectivos Quique.
No, y aparte, para Sandro,
ahora el delantero, no, claro.
Es un calvario en su carrera deportiva, porque aquel temporadón que hizo en el Málaga, sí, le podía haber abierto incluso puertas de equipos con mayores miras, pero es que no dejó de lesionarse. Bueno, de hecho se fue a la Real, ¿no?
Se fue a Inglaterra, ¿no? Inglaterra y después a la Real,
eso
me parece, ¿no?
Eso es.
Y aquí el colmo este año, Eri, fue que contó Mitchell públicamente en una rueda de prensa que entrenó bien un día, se fue a su casa y al día siguiente volvió lesionado.
¡Ay, gol no! ¡Golazo en Girona, Joaquín!
¡Gol! ¡Abrió la lata el Girona! ¡Abrió la lata Aleix García! Lo había probado de todas las formas posibles el conjunto de Mitchell. Había tenido de todos los colores y no la metía, ahora sí. Remate espectacular en un rebote desde el pico del área que se cruza al segundo palo. Gol del Girona, gol de Aleix García, minuto 45. Girona 1, Zaragoza 0.
Márcate un gol con el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos. Next Generation del Santander. Te ayudarán en la búsqueda, simulación y tramitación de todas las ayudas para impulsar tu negocio. Santander.
Tengo la sensación relativa de que se ayuda con la mano en el control, ¿eh? Para acomodarse el balón.
Lo acaba de anular el árbitro, que es Raúl Martín González Francés. Acaba de anular el gol, supongo que por lo que vos decís, por el control de la mano. Desde acá no se llegó a apreciar ese control de Aleix García.
Es verdad que la mano la tenía como pegada al cuerpo, cerca de la entrepierna, pero claro, con la mano, con el puño cerrado, se acomodó el balón para luego ejecutar ese tiro cruzado buenísimo, pero... Anulado el gol, Girona 0, Zaragoza 0. ¿Cuánto se añade?
Todavía no se vio el cartelón desde acá arriba, por lo menos.
En la tele ponen 2, quedaría 1. Girona 0, Real Zaragoza 0. Anulado ese gol a Aleix García. Y en Getafe, descanso.
En Getafe, descanso. 47 minutos se han jugado de esta primera parte. Empate a 0. El Getafe con esa mala noticia, Gema, de la lesión de Sandro en el último minuto de este primer acto.
Se marchaba súper serio Sandro, además tuvo que dar la vuelta al campo, coincidió con los jugadores del banquillo del Celta, todos alcanzando ya el túnel de vestuarios. Ha ido, que aprovechó para protestarle a Martínez Munuera por esa tarjeta amarilla que le sacó, cara bastante seria de Quique Sánchez Flores, a ver cómo consigue levantar esto, porque recuerdo que el Getafe lleva solo 2 puntos y fijaos cómo se pondría la cosa en caso de no conseguir ganar en esta semana de 3 partidos.
Pues tal que así, el Getafe, con el empate a 0 al descanso con el Celta, se quedaría con 3 puntos a 4 de la salvación, los 7 que tienen Cádiz, Granada y nadie más, porque el Celta con el empatito tendría 8 y se colocaría 2 por encima del descenso, que es a la vez 6, Levante 5 y Getafe con este empate 3 puntos. Enseguida el resumen. Antes, ¿se llega o no se llega al descanso en Montilivi, Joaquín?
Quedan los últimos segundos, la está disputando la última pelota del Girona y ahora sí, pita con las quejas de los aficionados en Montilivi porque la pelota estaba en terreno peligroso, según entienden ellos. Pita el final del primer tiempo, Girona 0, Zaragoza 0.
Y con ese 0-0 se quedaría todo como está. Real Zaragoza marcando la salvación en esta ocasión con 12 puntos y el Girona sería el primero que baja. También con 12 puntos completarían el descenso Leganés con 10, a 2 de la salvación, Amorebieta con 8, ahora a 4 de la salvación, y Alcorcón con 7, ahora a 5 de la salvación. Enseguida el resumen.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tienes vehículo profesional, recuerda que en Línea Directa cuentas con un abogado especialista para proporcionarte defensa jurídica. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tía, ¿has visto el post de estas? A ver... Hashtag escapadita, hashtag desconexión, hashtag paseíto en globo. ¿Hola? Han jugado al triplex y les ha tocado, fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
zooplus.es.
Paula Badosa, la flamante ganadora de Indian Wells. Por primera vez una española gana este torneo tan importante de tenis. ¡Hola, Paula!
Hola, buenas, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Sabías que estabas tan bien?
Sabía que estaba jugando muy bien. He jugado con 5 top 20 de campeonas de Grand Slam.
¿Estabas nerviosa?
Sí, mi primera final. Tenía muchas ganas de ganar.
Esa paz interior, esa sensación de estar bien contigo misma... ¿Es tal cual la describes y tan positiva?
He conseguido eso en mi vida, esa tranquilidad.
Me encanta el mensaje que has lanzado de cada cosa a su tiempo. ¿Es tan importante?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Sé que hay mucha gente pendiente de esto. Yo no las tengo todas conmigo porque es una información que me da un poco igual, pero mi deber es informar. Y me pasa Luis Millán una captura de... Wanda Nara, del Instagram de la pareja de Icardi.
Sí, señor, un buen tema.
Parece ser que se han apañado, ¿eh? Dice Wanda Nara, las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mau... Voy a poner un poco de música, ¿no? Porque si no...
Sí, espérate. Romántico.
Júgame un poquito ahí.
Lo estoy viendo ahora mismo, ¿eh?
Cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así. Que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En 2 días, Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás. Te di todo y tenés todo. Ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí. Y ahí me di cuenta que...
Ay, te faltaba algo, ¿a que sí?
Sí, me di cuenta de algo. Que teniendo todo, no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente, nos volvimos a elegir. Te amo.
Me has dejado tocado para toda
la tarde.
Vaya, como lo vea esto, Spielberg o Amenaba hace una película.
Tocado no, lo siguiente.
¿Pero por qué se habían separado?
Bueno, por toriles, ¿no?
Sí, eso
creo,
parece,
¿no? Por paso doble.
Los mensajes ahí en Instagram de...
Vaya, vaya, vaya.
Icardi con la China Suárez, la actriz argentina a la que no tengo el gusto de conocer por mi parte. ¿Y,
por qué me pones esos ojitos no, porque lo dices, pirata? ¿Qué es guapa?
No, porque me miras como si supiera la historia bien y yo sé, toco un poco de oídas.
Estos son los números de la primera mitad del Getafe 0, Celta 0 al descanso. Tiros a puerta, 2 del Geta, 3 del Celta. Tiros fuera... 4 del Getafe, 1 del Celta. Total de intentos, 6-4. Llegadas al área, 2-3. Faltas, 7-6. Una más del Getafe. Córneres, 1-3. 2 más del Celta. Y ningún fuera de juego en estos primeros 46 minutos en los que la posesión fue 40-60% para los vigueses. Los mejores, Charlie.
En el Celta no sé si pedir el comodín de Pereiro porque no tengo nada claro, nada. Yo creo que Galán me ha gustado por la banda izquierda y
sí, poco más. Es que tampoco hay nadie destacable ahí como para darle un 10. Está Lolito bien, cualquiera no estaba, que diga estará
Lolito
bien.
No estaba mal, pero la que ha tenido la fallada, así que no le podemos dar. Y en el Getafe, Gema.
Pues yo creo que el portero, que ha tenido tres buenas.
Pues eso, Soria que se queda con ellas.
Y al árbitro, a ver qué le pone Pedro Martín, no sé si me ha mandado nota o no, porque estaba...
Está bien, ¿no?
Bien, hombre, bien. Lo único que la amarilla es Aido, que yo creo que si decís que era casi nada el brazo que suelta para Sandro, pues...
Es una amarilla para mí provocada por el jugador atacante.
Exactamente, le puso un poco de teatro Sandro.
Picantillo, picantillo.
Que es el lesionado del Getafe, importante, a ver qué tal le va a Enes Unal en la segunda mitad, porque prácticamente entró y llegó el pitido final. ¿Qué quieres decir de la primera mitad, Manu? ¿Masticando chapa?
Pues sí, pero al final también era, yo creo que el guión establecido, sobre todo por la alineación que ha sacado hoy Quique. Yo, como he dicho antes, creo que quiere hacer partido largo, protegerse mucho en defensa y a partir de ahí tener alguna ocasión aislada y hacer gol y seguir dando seguridad al equipo. Poco más, Eric.
Pereiro.
No me ha disgustado el Celta, no. Sinceramente no ha tenido el dominio. Es verdad que fuera de casa y encima un campo como el Getafe no es fácil, pero a mí no me ha disgustado. El tema es que creo que en un partido como el que hoy está proponiendo el Getafe, la que tengas o las que tengas tienes que enchufarla. Creo que nos puede pesar el no haber marcado en la primera parte y a partir de ahora veremos qué quiere hacer el Chacho Coudet. Me sorprendería mucho y a la vez no. Que veamos por este orden los cambios de siempre, ¿no? Cervi, que probablemente entrará en breves. Quiero decir, me gustaría que tuviera un plan B, que no cualquier partido se establezca un poco el protocolo que tiene cada fin de semana, o mejor dicho, cada partido. Vamos a ver qué propone, pero creo que con lo que tiene ahora mismo en el campo no te da para sacar los tres puntos.
Igual las opciones del Celta pasan por sacrificar a Denis para reforzar un poco a Fran Beltrán, pero claro, te pones a mirar las posibilidades, ¿a quién metes?
¿Pero a quién metes ahí? Faltando como falta Tapia, ¿a quién metes ahí? Por dentro.
Claro. Es ya jugártela con chavales, casi.
Okai, pero es que Okai tiene cero confianza por parte del entrenador.
Nah, aparte Okai es conductor de balón. No es...
Complicado. Yo creo que es más un tema de apoyo por parte de todos, una presión conjunta y a nivel en bloque, vamos, que no dejar solo a Fran Beltrán y en este caso si sigue Denis y Bryce, juntarse un poquito más al medio y echarle un cable para contener al Getafe.
¿Y tú tocabas algo en el Getafe, no? Aparte del cambio que ha habido.
A ver, yo sinceramente, si fuera entrenador, hubiese salido con algún delantero más de ir a por el partido, pero como he dicho antes, también Quique está dejando claro que lo que quiere es reforzarse defensivamente y hacer un equipo compacto. ¿Qué pasa? Que también está condicionado mucho por las bajas que tienes. Tiene a Vitolo, tiene a Llanto, te mata lesionado, ahora se te lesiona a Sandro. Tienes pocas opciones realmente. Si te fijas ofensivamente, teniendo que ir a por el partido, mira al banquillo y tiene a Macías, que sí, es un delantero que tiene buenos movimientos, que tiene buenas acciones, pero le falta adaptación. Al final, pues tienes que decidir por seguir con la misma idea que está manteniendo, o sea, hacer un equipo compacto, hacer el partido largo y poco más, que tampoco tienes muchas opciones de cambio en el Getafe ahora mismo.
¿Se ha quedado alguien calentando con pinta de salir de arranque del segundo tiempo o incluso Unal para terminar de calentar?
No, nada, aquí por parte del Getafe no está calentando nadie. Mira, acabo de ver ahora salir a Kofi, pero nada, están saliendo los suplentes, se van a poner a pelotear un poco y por parte del Celta está peloteando todo el banquillo, todos los hombres de Coudet, pero ninguno con síntomas de que salgan esta segunda parte. Os recuerdo que tiene a Néstor Araujo, a Okai, a Gallardo, a Cherbi, a Miguel Baeza, Kevin Vázquez, Solari y tres niños, Hugo Sotelo, Fernando Medrano y Hugo Álvarez.
Aguilar es el que hace los informes, el informe Aguilar. Pero, vamos, que yo tenga apuntados de esta jornada lesionados, después de que se retiraran del campo con más o menos golpe y tal, De Jong, Valverde, Lemar, Mustafi, Gonalons, Gerard Moreno, Foyth y ahora Sandro. Háganselo mirar. Yo creo que estas cosas no son casualidad. O sea, yo he dicho, igual hasta se me escapa alguno, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores lesionados. Y casi todos, por no decir todos, son lesiones musculares.
Sí. Sí. Al final, a ver, Sandro no es un jugador internacional de que juega entre semanas y tal, pero sí que es cierto que el calendario ahora mismo para los futbolistas que son internacionales, que tienen que viajar a Sudamérica, es una locura, es una locura. Muchos ya están haciendo de altavoz un poco, como por el propio futbolista, pero es que no se está mirando la salud del futbolista. Es imposible que un jugador juegue tantos partidos en tan poco tiempo, con tanto viaje. Es muy difícil, es muy difícil. Al final tú acumulas tensión, acumulas cansancio y al final el músculo pues rompe, está claro.
Pues mira, para celebrarlo, hoy terminamos la 10 y mañana comienza la jornada número 11 en Primera División. Martes, miércoles y jueves también tiempo de juego, que parará el viernes después de 7 días consecutivos con fútbol de Primera y o de Segunda División. Enseguida volvemos con la segunda parte en el Coliseum 0-0 Getafe-Celta y en Montilivi 0-0 Girona-Real Zaragoza. Son casi las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.